Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos con uno de los movimientos y grupos opositores de larga data en el país, en la isla, que están en una y otra orilla de la libertad de Cuba. Se trata del Movimiento Cristiano Liberación, del que muchos de ustedes, radioescuchas de Radio Martí, de Contacto Cuba, saben perfectamente. Para los que no, les podemos hacer una reseña breve aquí de qué se trata.
Sí, en las dos orillas, porque tienen representación tanto dentro como fuera de Cuba, una estrategia de trabajo que se apoya en el exterior mucho por las comunicaciones, básicamente por el acceso a internet, porque algunos han tenido que exiliarse desgraciadamente y desterrarse también.
Claro.
Recuerdo, Luis Felipe, tú también seguramente, que tuvimos aquí a Eduardo Cardet.
Lo tuvimos aquí.
En esta cabina misma, en estos micrófonos. Estuvimos conversando con él.
Sí, estamos hablando del Movimiento Cristiano de Liberación, liderado por el fallecido Osvaldo Payá Sardiña, y que tiene representaciones en varios puntos del planeta. Desde España nos acompaña hoy su hermano, Carlos Payá. Carlos, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, gracias, y gracias por estar una vez más con nosotros aquí en Contacto Cuba. La revista Somos Liberación y el boletín del MCL parecen cuerdas que mantienen vivo al movimiento. ¿Por qué ese empeño en seguir en la difusión de estas ideas? ¿Por qué seguir con algo al que han tratado de dispararle a la cabeza?
Bueno, mira, nosotros tenemos una máxima de trabajo, que es decir, no hacemos cosas para salir en las fotos, pero sí hacemos cosas, y cuando las hacemos sí queremos salir. Es decir, no se trata de hacer las cosas por hacerlas, sino cuando suceden, y desgraciadamente muchas veces las noticias son de represión, pues tenemos que difundirlas, ¿no?
Claro.
Y es muy importante que esto, y por eso el apoyo que se le da al trabajo en conjunto al Movimiento Cristiano Liberación, tanto dentro como fuera, ir contando lo que va pasando y contando nuestros proyectos, nuestras ideas, y mantener vivo esta revista. El primer número iba a salir justo cuando mataron a Osvaldo y a Harold, y nosotros, en memoria de ellos, lo mantenemos como directores y redactores honoríficos.
Claro.
Y
sí, así
en
aparece.
Ese sentido, así aparece. En ese sentido, pues es un trabajo conjunto de dentro y fuera, entre, digamos, los tres polos fundamentales del Movimiento Cristiano Liberación, que está Cuba, España y los Estados Unidos. Hay que recordar que muchísimos de los presos de la primavera de Cuba eran miembros del Movimiento Cristiano Liberación y han sido desterrados, y la mayoría están en los Estados Unidos. Aquí está Regis Iglesias, que es el portavoz.
Claro.
Es decir, que el movimiento está diseminado, como bien decís vosotros antes, y por tanto las noticias también proceden de estos tres puntos fundamentales.
Claro, claro, claro. Carlos, ¿cómo se vive ese dolor del destierro y de todo lo que le han hecho a ustedes? Momentos en que los papas van a Cuba, en que la Iglesia Católica está llevando un papel importante o prominente en una posible transición, o por lo menos negociaciones hacia algún cambio. ¿Cómo se vive esa contradicción, ustedes,
bueno,
que son católicos?
Bueno, vamos a ver, nosotros no somos un movimiento vinculado orgánicamente a la Iglesia como tal. Lo que sí es un movimiento de inspiración católica, cristiana, digamos, aunque en nuestro grupo hay de todas las tendencias, de todas las creencias, incluso hay gente que no es creyente. En nuestro grupo hay católicos, cristianos de distintas confesiones, judíos, agnósticos, masones, es decir, que lo que sí, la inspiración, y en ese sentido sí que nos duele que se esté avalando esto que Osvaldo bautizó muy acertadamente,
sí,
que creemos que es lo que lo lleva a que lo maten, el llamado cambio fraude, esa falsa sucesión donde algunos, por tener algunas prebendas, están dándola como buena, y realmente es como decíamos, un cambio fraudulento para que el régimen se suceda a sí mismo.
Yo tengo delante de mí una copia del boletín número 29 del MCL, y en el sumario puedo ver, por ejemplo, que el Movimiento Cristiano Liberación se mantiene proactivo, porque en medio de titulares y de noticias de arrestos, de agresiones, de detenciones, estoy leyendo las primeras palabras, también está la reunión de miembros del MCL, por ejemplo, en un lugar tan perdido como los Alfonsitos en Holguín, como medidas que han tomado ustedes, participación,
claro,
se
claro,
mantienen proactivos.
El movimiento, eso es es un movimiento que no está solo en las grandes ciudades, es un movimiento diseminado por toda Cuba. Como veréis en las fotos, son muchos sitios humildes y eso le da tremendo valor al trabajo que nosotros hacemos con la ciudadanía. Es decir, en Manatí, en Los Alfoncitos, en Providencia, en Velasco, en Batabanó, en Villa Clara, en Quemado de Güines, en Las Tunas, se me pueden quedar muchos sitios sin mencionar, ¿no? Pero es que estamos por toda la isla, ¿no? Sí. Prácticamente por toda la isla y siempre trabajando con gente muy humilde y muy al pie de la calle. Es decir, por eso es importante la revista y el boletín, sacar esas noticias. Esas personas, cuando esto se retroalimenta dentro de Cuba, es muy difícil que ellos puedan ver internet, la revista se circula impresa con grandes dificultades, pero es un aliciente para ellos decir, mira, nosotros que estamos aquí, como dices tú, en un lugar como Los Alfoncitos y en España, en Europa, porque esto nosotros luego se envía miles de correos y tal, se están acordando de nuestro trabajo y es como la devolución, la gratificación por ese esfuerzo que están haciendo de trabajo día a día con los campesinos, con los obreros, con la gente de a pie, digamos. Nuestro movimiento es un movimiento, por decirlo de alguna manera, extremadamente popular, porque es popular porque trabaja con el pueblo.
Sí, a los amigos, día a día. A los amigos que nos escuchan en Contacto Cuba de Radio Martí, recordad que estamos conversando hoy con Carlos Payá. Desde España, está él en Madrid y el hermano de Oswaldo Payá, que es el fundador del Movimiento Cristiano de Liberación. Tengo aquí delante la revista nueva, o sea, la revista correspondiente a febrero, enero-febrero 2016,
el número 15,
número 15, que sí. Me lo descargué en formato PDF y sí. Veo que en la portada dice ratificado Comité Ejecutivo Movimiento Cristiano de Liberación. ¿Es que hubo elecciones internas?
Sí, vamos a ver, nosotros en 2014 se reestructura el movimiento y se elige el Consejo Coordinador y el Secretariado Ejecutivo y el órgano máximo, digamos, de dirección de nuestro movimiento es el Comité Ejecutivo, que con la presencia del Coordinador Nacional, que estuvo allí con vosotros, ¿recordáis? Eduardo Cardé, pues se ratifica ese Comité Ejecutivo, que es el órgano rector del movimiento, que está integrado por Eduardo Cardé como Coordinador Nacional, que vive en Cuba, Regis Iglesias, que siempre ha sido el portavoz del movimiento, incluso cuando estaba en prisión, ahora está desterrado a España, y Tony Díaz, que es el secretario general. Es decir, ahí hubo un consenso para la continuidad del trabajo consensuado, digamos, como ves, vuelvo a repetir, entre estos tres polos importantes que son España, Estados Unidos y Cuba, ¿no? Como movimiento en su conjunto. Nunca hablamos de MSL, del exilio, porque todo nosotros lo hacemos consensuado, incluso hasta la revista, como veréis. Hay artículos, noticias, tanto de dentro como de fuera, sí, se redacta todo de manera conjunto entre todos, opiniones de gente que no son del movimiento, denuncias.
Me llama aún la atención un artículo, los negocios de Moratino, ustedes que están en España.
Porque es un artículo de Regis Iglesias donde se toca este tema, ¿no? Los intereses de, en este caso, del exministro socialista que tiene en exteriores, que tiene en Cuba. Es decir, la revista trata también tocamos hasta temas deportivos y tal. Nosotros no somos profesionales de prensa, ¿eh? No somos como vosotros, esto lo hacemos a aficionados, pero la revista trata un poco de informar lo que somos, como decía antes, ya que hacemos las cosas vamos a contarlas,
claro,
en nuestra modestia, tanto de capacidad de trabajo como modestia de recursos, porque distribuir esta revista impresa en Cuba es muy difícil, sí. Pero ten en cuenta que en sitios como este que hemos hablado antes, pues la gente no tiene acceso a internet, tiene que llegarle de alguna manera.
En papel.
¿No? Y que sea una manera variada, que no sea una cosa pesada ni doctrinal. Entonces se van combinando los temas, se habla de los sindicatos, se recuerda siempre el proyecto Varela. Es decir, que en ese sentido tratamos de ser lo más ameno posible sin llegar a ser unos profesionales.
Carlos, ¿qué significa en cantidad y en calidad de energía para una persona como usted que dejó la isla hace mucho tiempo estar conectado cada vez más con hombres y mujeres y sobre todo jóvenes desde esos lugares remotos de los que hablamos, como pudiera ser Santiago de Cuba, Holguín, Las Tunas o la misma Habana?
Sí, bueno, yo trato dentro de la carencia de recursos que hay, porque no tenemos recursos, pero de establecer una comunicación tanto piramidal, que es decir, con los miembros del Consejo Coordinador, pero ellos a su vez muchas veces nos dicen, tenéis que llamar a fulano que ha sido detenido, o a menganito, o a fulanita que ha sido reprimida, expulsada del trabajo. Entonces, es una satisfacción mutua, tanto para mí o Regis o otros que estamos fuera, muchas veces poder conversar con simples, no digo simples porque sean menos preciables, sino
de fila.
De fila, y ellos, para ellos también es tremenda gratificación, es decir, te están llamando y tú les estás, porque lo que acostumbramos siempre que se puede es grabarle, es decir, los coordinadores nuestros, miembros del Consejo Coordinador, sea Cardé, sea Juan Felipe Medina, sea Rosa Rodríguez o sea Armando Peña, muchas veces nos mandan al foco de la noticia, nos dice, en tal sitio a fulano lo han echado del trabajo, en tal sitio ha habido represión, o en tal sitio veo una reunión y te quieren mandar una foto. Y entonces, para mí es tremenda satisfacción muchas veces porque no les conozco, yo llevo 30 años fuera y años. Es mutuo, y es una manera de estimularles también, de estimularles.
Carlos Payá, quería aprovechar la oportunidad para preguntarle, ¿qué le parece esta noticia que divulgó ayer su sobrina desde La Habana, diciendo que van a poner una tarja con el nombre de su hermano en algún lugar de La Habana? No sé exactamente dónde. ¿Qué le parece esa
Mira,
noticia?
Tú me estás entrevistando en condición de miembro del Movimiento Cristiano Liberación, sí. Y yo hablo de lo que hacen los miembros del Movimiento Cristiano Liberación.
Pero una tarja de su hermano, una tarja de su hermano en La Habana, como simbolismo.
Me estoy enterando ahora de
¿le gustaría?
Esta noticia. Por supuesto que cualquier homenaje que se haga a Osvaldo, yo soy su hermano, que me gustaría, pero repito, no estoy aquí en condición de familiar. Me habéis llamado para hablar del Movimiento Cristiano Liberación y yo hablo de lo que hacen las personas que pertenecen al movimiento. En este caso, me está hablando usted de una persona que no pertenece al Movimiento Cristiano Liberación y no debo entrar en detalle.
No, perfecto, tiene todo su derecho.
Además de que me estoy enterando por usted de esta noticia.
Yo le pregunté porque sé que en España ahora están desmontando muchos símbolos franquistas, nombres de calle y tal, y el hecho de que una calle, o que existiera al menos una tarja, con el nombre de su hermano,
En Madrid existe una calle, con el nombre de Osvaldo Payá.
Por eso,
fantástico. Una glorieta.
Fantástico. Mire, lo han tenido primero ustedes allí que en Cuba. Así que eso es muy bueno que eso haya sucedido.
Bueno, pero cualquier esfuerzo es positivo.
Por eso. Muchas gracias.
No se debe menoscabar.
Gracias, Carlos Payá, por estar con nosotros hoy esta tarde en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Amigos, les recordamos que están aquí en Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Vamos a que nos cuenten desde dentro de la isla, precisamente desde el municipio Jibara, en la provincia de Holguín, lo que sucedió a una pareja de opositores. Son marido y mujer, están casados, una familia que ha venido siendo reprimida en los últimos meses, en las últimas semanas. Se trata de Gilenis Aguilera y su esposo Arsenio, que fueron detenidos en días pasados por fuerzas de la seguridad del Estado. Gilenis, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros aquí. Cuéntanos cómo fue la detención, cuándo fue, y de estos golpes que nos hablaste ahorita, de que habían sido objeto ustedes.
Bueno, en horas de la mañana del domingo, el día 28 de febrero del 2016, fuimos secuestrados y golpeados por agentes de la seguridad del Estado, la policía política, los oficiales Juan Carlos Espinosa Pavón, Jenis Torres, Alexander Cuello y varios oficiales de la Policía Nacional y brigadas de respuesta rápida, que eran muchos, eran muy numerosas. Luego de golpear...
¿Fueron secuestrados en la propia vivienda?
No, fuimos secuestrados en la Ronda de la Marina, frente al astillero de Jibara.
¿Ustedes estaban haciendo algún tipo de actividad?
No, ya nos dirigíamos hacia la vivienda, ya veníamos para la vivienda. Hasta mi esposo traía 2 libras de camarón y una masa de jaiba.
Porque él tiene un puestecito de venta,
sí,
de marisco fresco.
Sí, de venta.
Ajá.
Sí.
¿Y entonces?
Entonces, allí frente al astillero, fuimos golpeados por los agentes de la seguridad del Estado. De ahí nos fueron dando golpes adentro del carro hasta que llegamos a la unidad de la Policía Nacional. Allí nos siguieron golpeando hasta que fuimos trasladados hacia la unidad de Pedernales, que eso es en la provincia de Holguín.
Sí, operaciones.
Sí.
Sí, adelante. ¿Qué pasó allí? ¿Hubo actas contra ustedes? ¿Los acusan de algo? Cuéntenos todo.
Nos acusan de que nosotros estamos tirando propagandas enemigas. Entonces son tan cínicos que yo les digo, propaganda enemiga, ustedes llaman pedir comida para el pueblo, leche para los niños, salario justo para los trabajadores. Y ellos me dicen, sí, nosotros también estamos luchando por eso, porque hay un cambio aquí en Cuba. Y dicen que nosotros estamos acusados por eso, pero entonces también me amenaza el oficial Juan Carlos Espinosa Pavón, dice que a mí me van a meter, que él se va a encargar de meterme presa a mí, como lo hicieron con Alexander Santos, mi primo, que él fue opositor también aquí.
Sí, yo sé quién es. ¿Estas amenazas son verbales o te las pusieron en algún tipo de acta?
No, esos fueron verbales. Pero también a mi esposo Arsenio Osvaldo Cruz Velázquez, por tirar propagandas enemigos, como dicen ellos, le echaron una multa de 3,000 pesos. Y entonces ahora nos estamos mirando en un acta que nos dieron y sale que fue por el descomiso de los camarones. Entonces a mí me echaron una multa de 400 pesos porque yo tengo un impacto, un cambio en el frente de la casa, y como eso yo no puedo tenerlo, me ponen una multa y me amenazan de que si vuelvo a ponerlo, son 800 pesos que me ponen, y tengo el acta ahí que lo dice.
¿Por qué?
Y
¿Qué tengo la multa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tienes en la casa que no se entendió muy bien?
En la casa sí, tengo un
cartel.
Tenía tres carteles. Uh-huh. Dos decían un paco y sí, otro decía cambio.
Claro, que ellos le y llaman entonces, afear el ornato público, le llaman a eso.
Sí, entonces cogieron y lo pintaron de chapacote, nos tiraron hasta chapacote, hasta para adentro de la casa, por el piso, sí, por abajo la puerta.
¿Eso fue el mismo día, lo del chapapote?
No sé decirte, porque nosotros estábamos detenidos.
Estaban detenidos.
En total,
Gilenis, ¿cuántas horas o días estuvieron detenidos?
Bueno, fueron 4 días que estuvimos allí. 4 días sin comer, porque ¿cómo se llama? Ellos nos llevaban comida, pero como nosotros estábamos injustamente allí, no quisimos comer.
Claro, ¿cómo fue el trato? ¿Hubo interrogatorios intensos?
Bueno, sí, mira, nos interrogaron, bueno, al menos a mí, me dijeron, amenazándome de que me iban a echar una negrona grande, que ¿cómo se llama? Que eso era directo para la prisión.
Claro.
Y que comiera, ahí hablándome mal de todos los líderes y no sé qué, pero como yo sé que eso es la estrategia que ellos usan, que tienen mucho miedo.
Sí. Claro. Para dividir, ¿no? Es una estrategia para dividir. Sí.
Entonces cuando me llevaron para la celda, para una celda que me llevaron,
sí,
allí también, allí había una mujer hablando de Fidel, que era fidelista, no sé qué, bueno, cogieron y me pasaron para otra celda más chiquita.
No, un error. Las celdas del Centro de Operaciones en Pedernales, mucha gente lo ha contado aquí en Contacto Cuba. Y conozco a varios que también estuvieron allí. Yeleni, ¿podemos hablar con tu esposo Arsenio, por favor?
Sí, ahora se los voy a poner.
Gracias por estar con nosotros aquí en Contacto Cuba. Te lo agradecemos.
Igualmente, mi hijo, gracias.
Cuídate, hasta la próxima.
Bien, hermano.
Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos?
Con Arsenio,
cuéntanos tu versión, qué pasó allí, ya estando en los calabozos en Pedernales, a qué fuiste sometido, si te levantaron acta. Cuéntanos de esta acta que tienes ahí, que te están imponiendo esa multa.
Bueno, cuando llegamos allí, el capitán Parra y el coronel, no recuerdo el nombre porque él no me quiso decir su nombre, yo con quien tengo gusto de hablar y no me quiso decir el nombre. Pero según había un preso que lo conoce, el coronel es el jefe de esa prisión ahí. Me sacaron, me interrogaron, hablaron conmigo, como que yo estaba en un error y cómo iba a estar en contra de este gobierno, hablando. Entonces como yo, llegó el momento que salimos discutiendo y él me cogió por el pelo y me tiró al piso. Entonces me dijo, te voy a acusar por tirar propagandas enemigas. Y te voy a echar 3,000 pesos de multa. Ese fue el último día cuando lo iban a sacar, como a las 3 de la tarde.
El capitán Parra fue el que te maltrató físicamente, te tiró al suelo.
Sí, el capitán Parra. Y fue él y un oficial los que me echaron la multa. Te vamos a echar 3,000 pesos de multa por tirar propaganda enemiga. Yo le dije, bueno, tú me puedes echar la multa que tú quieras injustamente por tirar propaganda pidiendo comida para el pueblo y leche para los niños y salario justo para los obreros. Écheme la multa, pero yo no la voy a pagar, porque la gente es un paco, nosotros no pagamos multa.
¿Esa multa fue notificada por escrito o solo verbalmente?
No, por escrito, ya tengo notificada por escrito.
La tienes notificada por escrito. Sí.
La multa me la según ellos, por tirar propaganda, pero que ellos cuando me cogen a mí, me cogen una libra de masa jaiba y 2 libras de camarón. Y ahora aquí en la casa nos estamos dando cuenta esta mañana que la multa me la echan por el camarón, por la 2 libras de camarón y por la libra de masa jaiba. No me la echan por tirar propaganda como ellos me
eso
dijeron.
¿Eso está prohibido, Arsenio?
¿Qué? ¿El camarón?
Sí.
No, ¿cómo va a estar prohibido si yo tengo mi esposa tiene una patente de vender camarón y masa de jaiba? Entonces me pusieron también una botella de opción, que yo no llevaba opción, me pusieron también en el acta de descomiso y en la donde puedo hacer la reclamación.
En medio minuto que nos queda, ¿tienes alguna posibilidad de apelar a esta decisión?
Sí, tengo, voy a apelar la multa. Si no me la quitan, no la voy a pagar porque...
Bueno, hemos perdido definitivamente la comunicación con Arsenio Cruz y con Gileni Aguilera Santos desde Jibara, dos opositores de la Unión Patriótica de Cuba y ella, delegada del Partido Pro Derechos Humanos de Cuba, que fueron detenidos en esta semana, pasaron 4 días detenidos en el cuartel de operaciones de la Seguridad del Estado de la provincia de Holguín.
Sí, ahí en Pedernales estuvimos tratando de localizarla, fue muy difícil porque los mantenían incomunicados, ellos habían perdido sus teléfonos, lo habían perdido no, se los habían decomisado. Quedaron sin teléfono, pero bueno, finalmente pudimos tenerlos hoy para nuestros oyentes en Contacto Cuba con esta historia de detención arbitraria. Quedamos agradecidos a ellos y bueno, desde aquí no nuestro apoyo. Estos micrófonos están para eso. A nuestros oyentes también, muchísimas gracias por la atención.
Gracias amigos, ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Danilo Fuentes, somos sus amigos de siempre
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.